8 y cuarto pasaditas de la mañana, ingresamos en zona de entrevista, de mirada política. Siempre es bueno mirar un poco cómo, sobre todo con todas las cosas que están pasando en estos días, ¿no? Y le damos la bienvenida nuevamente a un hombre que ha estado acá presencialmente, ahora en este caso es telefónico, el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech. Buen día, Domenech, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes?
Bien, bien.
Un gusto estar con ustedes y con la audiencia.
Bien, perfecto. Sí,
el gusto es nuestro.
El gusto es nuestro, exactamente. Voy a empezar por lo más complicado, quizá, que es un poco lo que se vio ayer. Y antes de ayer, un poco los comentarios notoriamente ofuscados del ministro de Trabajo y Seguridad Social respecto de lo que fue un primer acuerdo que, según el propio ministro, al menos en la persona de Guido Manini Ríos, se faltó a la palabra. Fue una dura acusación que hizo el ministro de Trabajo y Seguridad Social, hombre al que le cuesta calentarse, ¿no? Pero se ve que estaba ahí en esa circunstancia ofuscado con lo que él considera es una falta de palabra de parte del líder orientador de Cabildo Abierto. ¿Cómo lo mira usted, que es un hombre mesurado y que estuvo ahí en el momento en que ocurrieron estas cosas?
Bueno, mire, digamos que en realidad toda esa negociación se realizó entre el presidente de la República y Guido Manini. El ministro Mieres es una figura secundaria en todo esto. Él no tiene ningún tipo de protagonismo en esos acuerdos, porque incluso no tiene el peso político necesario como para hacer primar su opinión, ¿no?
Bueno, es un líder de un partido que integra la coalición, en ese aspecto.
Sí, integra la coalición, pero sus votos no son necesarios para hacer mayoría, ¿no? Y aquí tenemos un parlamento que no es una escribanía. Es un parlamento donde están los representantes del pueblo y obviamente que su opinión tiene que ser respetada. No somos meros homologadores de lo que se decide en otros círculos. En segundo término, quiero decirle que yo no estuve en las reuniones que se realizaron entre el presidente y el senador Manini, pero sí estuve en una reunión muy importante de la que participó la ministra Azucena Arbeleche, el contador Fernando Blanco, el senador Gustavo Penades y el doctor Saldain. Uh-huh. Y el doctor Saldain en esa reunión reconoció expresamente que cuando se trató de este proyecto en la órbita del Poder Ejecutivo, el senador Manini había dicho que se le mejoraría en el Parlamento, ¿no? O sea que...
Que para ustedes es lo que se hizo, de hecho para ustedes es lo que se hizo.
Claro, esto no llegó como un paquete cerrado al Parlamento, como no debe llegar ningún proyecto de ley, porque el Parlamento no es un mero homologador de las decisiones que se toman en cúpulas políticas, sino que, como corresponde, llegó abierto para que se le efectuaran las mejoras que se consideran del caso. Y nosotros creemos que lo que se pactó entre el senador Manini y el Poder Ejecutivo, y además aparece, yo estaba leyendo precisamente hace pocos instantes el diario El País del día de ayer, que es uno de los voceros del Partido Nacional, se reconoce de que todas esas modificaciones que se le hicieron a la ley fueron conversadas con los restantes socios de la coalición. Ahora, se quiere instalar como que Cabildo Abierto falta su palabra, como que Cabildo Abierto no es el socio más leal, porque hay otros que parece que son los socios más leales. Hay una especie de
competencia
de
medidor, ahí.
De medidor, ¿quién es?
Domenech, el doctor Sanguinetti también salió duro contra Cabildo Abierto, no solo Partido Independiente, el Partido Colorado también tiene sus votos y es un peso fuerte, ¿no? Y el doctor Sanguinetti no fue el único, pero lo pongo como referente porque es dos veces expresidente, ¿no?
Sí, y me llama la atención. Miren, nosotros tenemos el mayor respeto por el doctor Sanguinetti, pero el doctor Sanguinetti se equivoca. Y se equivoca gravemente cuando hace esas afirmaciones, que además no son afirmaciones que condicen condigan con la realidad. Yo me pongo en el cuerpo de quienes han conducido un partido que fue el partido mayoritario durante más de 100 años y hoy está reducido a una expresión política que es casi idéntica a la de Cabildo Abierto, que tiene solo 3. Y eso, esas cosas no suceden porque sí. Hay alguna razón para que divisas tan prestigiosas se hayan desmerecido en el curso del tiempo. Y yo creo que esa conducta de hablar mal de los demás es una conducta que no corresponde, ¿no? Más cuando somos socios en la coalición y nosotros no vamos a sacar pecho diciendo que somos los más leales, ni los más buenos, ni los más cumplidores de nada. Simplemente que hemos votado todas las leyes fundamentales de ese periodo de gobierno y le hemos dado la estabilidad necesaria al Poder Ejecutivo para que se gobierne.
Ahora
no. tampoco nos resignamos a ser furgón de cola de nadie. Si otros pretenden ser furgón de cola del Partido Nacional o de la Torre Ejecutiva o de lo que a usted se le ocurra, bueno, me parece bien, pero no es nuestra posición.
Ahora, Domenech, bien, usted habló de cambios y de cierta mejora con los planteos de Cabildo Abierto, pero esos planteos se volvieron en cierta manera también condiciones, porque si el gobierno no los aceptaba, Cabildo no lo iba a votar, el proyecto de la reforma de la seguridad social.
Pero
eso también generó rapideces.
Eso es que nadie puede estar dispuesto a votar cosas con las que no está de acuerdo y que le parece que son graves. Uno puede, como yo he dicho en alguna oportunidad, tragarse un sapo cuando no es una cosa de entidad, pero acá estamos jugando con la seguridad social. No es para tomarse la ligera.
Entonces fue medio apresurado el cierto acuerdo que hizo la coalición cuando el proyecto en realidad no había sido tratado profundamente.
Bueno, fue un acuerdo primario, yo lo interpreté así, como legislador. Cuando votamos la ley en el Senado, lo hicimos haciendo la salvedad de que ese voto nuestro estaba condicionado a las negociaciones que se hicieran en la Cámara de Diputados, porque lo que quisimos hacer fue, como se dice en el lenguaje deportivo, tirar la pelota para adelante, ganar tiempo, poder conversar, poder convencer, que es más importante que conversar, y llegar a una solución. Y bueno, la verdad que nos satisfizo que el Poder Ejecutivo comprendiera que para, como ha dicho repetidamente el senador Manini, se blindara la ley y se nos diera la seguridad de que una persona cuando se jubile con 65 años va a ganar lo mismo que ahora o prácticamente lo mismo que ahora, porque lo único que se le está pidiendo a la población es un sacrificio de 5 años más, que en los hechos todos sabemos que es un año y medio más que se le está pidiendo, porque ya la gente se jubila con 63 años.
Domenech, a propósito de eso, de lo que está dentro de los cambios, el diputado Posada, el otro día aquí en 970 Noticias, nos dijo que el cambio en la propuesta con la eliminación de la FAP o de la posibilidad de invertir en las AFAP en el exterior y con los cambios que había planteado Cabildo Abierto, daba cero, o sea, no daba positivo, daba cero o quizás negativo por la rentabilidad que genera la inversión en el exterior a cambio de la baja. Los números en ese caso, ¿cómo son? O sea, ¿es positivo o hay que esperar un poco más la cantidad de años que faltan y cómo van las inversiones en esos temas?
Bueno, mire, respecto a las inversiones de las AFAP en el extranjero, todos sabemos que una inversión tiene un cierto riesgo. O sea que yo todos los cálculos, puedo hacer los cálculos más antojadizos que se me ocurran. También puedo pensar que yo la inversión la hago en el Silicon Valley Bank o en el Credit Suisse, entidades que en su momento, una en Estados Unidos y otra en Suiza, fueron muy acreditadas y quebraron, ¿no? Y eso en primer término. En segundo término, en el Uruguay tenemos necesidad de hacer una represa en Casupá o una desalinizadora en Arasatí. Tenemos necesidad de construir una innumerable cantidad de carreteras y puentes. Bueno, tenemos necesidad de invertir dinero. ¿Por qué vamos a colocar el dinero en el extranjero en lugar de utilizarlo?
Bueno, porque es más rentable, dice. Yo propuse lo mismo que usted en algunos ámbitos. ¿Por qué no se invierte acá en un montón de cosas que hay que hacer? Pero parece que lo que se busca es la rentabilidad financiera.
Sí, bueno, pero yo prefiero la seguridad y prefiero que el Uruguay se termine de construir o se siga construyendo, ¿no? Porque en Uruguay tenemos muchas cosas para hacer. Y bueno, hagámosla, ¿eh? Necesitamos más hospitales, más cárceles, bueno, no sé, para el lado que usted apunte, necesitamos más cosas. Sí. Bueno, invirtamos el dinero de los uruguayos en cosas que van a usufructuar a los uruguayos y que van a mejorar,
claro,
la calidad de vida.
No da rentabilidad de la financiera que esperan las AFAP a la hora de pensar en que están trabajando con mi jubilación, ¿no? Capaz que yo soy muy honorable y permito que lo hagan, pero otros no, otros quieren que haya interés.
Mire, yo la verdad que no sé la rentabilidad que puedan tener las AFAPs en el extranjero. Son inversiones de riesgo, podrán tener, a uno siempre le prometen altos intereses y después le puede pasar como le pasó a los arrestas del Banco Montevideo.
Sí.
Así que yo prefiero bien, la clarísimo. Seguridad, ¿no?
Senador, le cambio de tema. Partido Colorado, ayer se reunió con el presidente, aceptó los tres cambios el presidente que se le realizaron. ¿Usted ha tenido ya la posibilidad de acceder a esos cambios? ¿Cabildo Abierto ya tiene los cambios propuestos por el Partido Colorado?
Nosotros no hemos sido informados de los cambios propuestos por el Partido Colorado. Los analizaremos. Y bueno, con la mejor buena voluntad de que la ley salga adelante, porque la consideramos necesaria.
Pero se vota mañana, senador, en diputados. ¿Hay tiempo para analizarlos hoy y votar mañana?
Y bueno, tendremos que apurarnos, tendremos que dedicar.
Pero los he escuchado más o menos por arriba, suspender un poco el escalón 72-73 ahí.
La baja de Elías.
La baja de Elías está en el último. Bueno, es el último. Su vida debe haber perdido el pelo, pero ahí, ¿usted más o menos los escuchó?
Mire, le soy franco, no los he escuchado en detalle, solo así enunciados en títulos. En principio yo le diría que no me merecen mayores objeciones, pero bueno,
bien.
Lo vamos a decidir en el curso del día.
Le cambio de tema, porque si no se nos van los tiempos, que vuelan los tiempos, yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero este martes Carmen Aceín presentó su proyecto de prisión domiciliaria ante la Comisión de Constitución y Legislación, allí en el Senado, que pretende agregar un abordaje integral al que planteó, así se lo plantea, ¿no? Un abordaje integral respecto del proyecto que planteó Cabildo Abierto. ¿Cómo lo evalúan ustedes?
Bueno, mire, es otro proyecto que vamos a entrar a estudiar recién ahora. Es un proyecto que eleva la edad que había propuesto Cabildo Abierto para disponer la prisión domiciliaria.
Sí.
En ese sentido, entiendo que no cumple con la Convención Interamericana para Personas Mayores, que recomienda tener un tratamiento especial para las personas mayores de 60. De 60 años y que señala que, bueno, por leyes de carácter nacional se podrá elevar a 65 y, bueno, y este proyecto de ley habla de 70, pero para nosotros no es una objeción fundamental, ¿no? En términos generales yo le digo que el proyecto nos resulta interesante, plausible, entra en la política de Cabildo Abierto de cumplir con la legislación internacional y con las tendencias criminológicas modernas que incluso fueron apoyadas por la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de la República y por un reconocido criminólogo que compareció a opinar sobre nuestro proyecto, en el sentido de aliviar en la misma tendencia de nuestra Constitución, ¿no? Que en el artículo 26 señala que las cárceles no están para mortificar, utiliza la palabra mortificar a las personas privadas de libertad, sino para lograr su reeducación. Y el proyecto va en ese sentido. A nuestro
senador, su homóloga del Partido Nacional, Graciela Bianchi, dijo a La Diaria que dentro de su partido nadie quería votar el proyecto que planteó Cabildo Abierto. ¿Esto se habló, generó diferencias dentro de la coalición?
Bueno, yo en realidad de este tema he hablado solo con las senadoras que son miembros de la Comisión de Constitución. No sé cuál es la interna del Partido Nacional, y ellas siempre estuvieron dispuestas a contemplar en alguna medida la iniciativa de Cabildo Abierto, y este proyecto en los hechos lo hace. Así que bueno, nosotros vamos a apoyar el tratamiento del mismo y en lo posible su aprobación.
Yo le quería preguntar, porque usted habló de la Convención de Derechos Humanos y Cabildo Abierto, durante algunas alocuciones públicas, integrantes de Cabildo Abierto se han manifestado un poco en contra de la injerencia que pueden tener organismos internacionales en nuestra legislación, y han dicho que bueno, que Uruguay tiene que privilegiar lo que se vota acá y no tanto lo que dicen los organismos internacionales. Si usted va hacia una convención que de alguna manera respalda lo que usted señala, ¿cómo es ese discurso de Cabildo Abierto, que a veces parece que le sirve lo que dicen afuera y a veces parece que no?
Bueno, cuando lo que se dice en el campo internacional condice con lo que se dice por la legislación nacional, nosotros estamos a favor del cumplimiento de esos tratados. Obviamente que parecería que se pretende condicionarnos o gobernarnos de extranjero, y con eso no estamos de acuerdo. Y más que contra los tratados, estamos contra algunos funcionarios internacionales que pretenden ejercer como una especie de tutela sobre las autoridades nacionales. Y eso es lo que no nos parece bien, que nos vengan a indicar de afuera lo que tenemos que hacer en Uruguay. Mire, se presentó en la Comisión de Derechos Humanos un burócrata de Naciones Unidas a venir a indicarnos que teníamos que reformar la LUC. ¿A usted le parece que pueden venir un burócrata de un organismo internacional a decirnos que tenemos que modificar una ley que fue aprobada por la mayor parte de nuestra ciudadanía? Nosotros eso no nos parece admisible.
Y esa
es nuestra posición en materia de derecho internacional.
Como una cosa lleva a la otra, en las últimas semanas se habló que este proyecto, esta iniciativa, estuvo arriba de la mesa en la negociación por los votos de la reforma de la seguridad social. ¿Esto fue así?
Bueno, mire, yo entiendo que no. Yo no participé directamente de las negociaciones, pero en ningún momento creo que Cabildo Abierto haya pretendido efectuar un canje de votos, porque eso no está en el ánimo nuestro ni en la forma de conducirnos, ¿no? Estos proyectos de Cabildo Abierto fueron presentados hace casi 3 años, ¿no? Al inicio de esta legislatura, o sea que en algún momento se van a tener que tratar. Bueno, si coinciden con la Ley de Seguridad Social, es mera casualidad. Seguramente si no hubieran coincidido con la Ley de Seguridad Social, hubieran coincidido con la rendición de cuentas o con alguna otra ley importante, y se hubiera tejido la misma versión y absolutamente infundada.
Senador, y pasando blanco sobre negro, ¿este proyecto beneficia a los condenados por delitos de lesa humanidad?
Bueno, este proyecto de ley, tanto este como el que presentamos nosotros, excluye a quienes hubieran cometido delitos de lesa humanidad. Pero hay que tener claro, los delitos de lesa humanidad se pueden configurar en nuestro país a partir del año 2006, que fue el que se ratificó el Tratado de Roma, porque el mismo tratado prohíbe su aplicación retroactiva de conformidad con los principios del derecho penal clásico de no retroactividad de las leyes penales, salvo aquellas que fueran más benignas. Y en el Uruguay no hay personas procesadas por delitos de lesa humanidad, porque esto jurídicamente no es aceptable, ¿no?
Bueno, pero hay personas en la cárcel.
Hay una cárcel dispuesta para...
Sí, pero esas personas están procesadas por homicidio, homicidio, lesiones, privación de libertad, no sé.
Violación también. Violación, homicidios agravados.
Bueno, no, sí, yo le diría que no estoy totalmente seguro por los delitos que están...
Pero serían beneficiados por esta ley, tendrían prisión domiciliaria por esta ley.
Bueno, no sé si cumplen con las condiciones de la ley, seguramente sí.
Una última cortita le hago.
Lo que le quería señalar es si se puede excluir dentro del proyecto a estas personas, porque se van a excluir a otras, uh-huh, ¿no? Delitos de violencia doméstica, por ejemplo, en el proyecto de Aciaín se hablaba de abusos sexuales, narcotráfico, o sea, como que hay algunos delitos que se puede... Para no hacer todos los que están en cárceles mayores de 70 o 65 que salgan. Hay algunos que no.
Bueno, hay algunos que no, pero usted no puede excluir a determinadas personas, puede excluir determinados delitos.
Bien, está bien.
Bueno, veremos en el tratamiento del proyecto qué delitos excluyen.
Pero en su proyecto no estaban los delitos.
Pero mire, nosotros no nos estamos fijando qué delitos se le tipificaron a determinadas personas. O sea, la norma es general y abstracta, y bueno, se le aplicará a quien esté considerado en esas situaciones generales y abstractas. O sea, no es admisible dictar una ley para fulano, mengano, sultano. Yo no conozco exactamente las personas que están en Domingo Arena por qué delito, si fulano está procesado por hurto, por homicidio, por lesiones, eso no lo sé. No, ni me voy a interesar en averiguarlo, le soy franco.
Bien. Una última pregunta que le quiero hacer.
Normas generales y abstractas que apruebe el Parlamento y promulgue el Poder Ejecutivo.
Me interesaría una pequeña reflexión suya sobre una última encuesta que puso, ya que es un hombre que ha estado en la política, cerca de la política, ahora integra un partido. Esta reflexión, número que aparece en la última encuesta de equipos consultores respecto a la mirada crítica que hace la gente sobre los políticos.
Sí. Una reflexión mía sobre eso.
Sí.
Bueno, mire, tradicionalmente la gente ha tenido una mirada crítica sobre la actividad política. Yo lo que opino es lo siguiente: en el Uruguay hay gente muy valiosa que no accede a la actividad política, porque la actividad política es muy cruel. Uno se está exponiendo a tener un problema en la calle, a salir a la calle y que le falten el respeto, se está exponiendo a las críticas en las redes sociales. O sea, es una actividad que yo les voy a ser franco, tiene aspectos...
Embromados,
sí. Sí, jorobados, ¿no? Y entonces la gente rehúye de la actividad. Yo creo que tenemos el deber. Yo no tenía ninguna vocación política. Yo no pretendía acceder a un cargo político. No era mi objetivo en la vida. Pero cuando uno entiende que... el país necesita que una expresión política se haga pública y se ponga en consideración de la ciudadanía, uno tiene que asumir esa responsabilidad, esos riesgos de perder la vida privada, perder la comodidad de vivir anónimamente, sí, en la muchedumbre, y asumir la defensa de una posición política que uno cree constructiva y que constituye la forma de pensar de un número significativo de compatriotas.
También nos pasa a nosotros los periodistas, le aclaro.
Y le pasa, sí, a los futbolistas, y sí, le pasa a toda persona que realiza. Pero en la política usted sabe que se mueven otras pasiones.
Otras cosas,
¿no?
Sí, está clarísimo.
Afortunadamente nosotros tenemos un... Mire, ya que usted me trae el tema periodístico, ¿no? Yo creo que una de las cosas lindas del Uruguay, y yo soy una persona muy vinculada a la Argentina, porque mi madre es argentina, e incluso está enterrada en la Argentina... Tengo familia argentina, pero en la Argentina hay un periodismo partidario, ¿no? En el Uruguay yo sé que cada periodista tiene su corazón, pero se hace un esfuerzo por ser objetivo.
Esfuerzos hacemos, mucho, sí.
Y eso ayuda mucho a la convivencia ciudadana, ¿no? Uh-huh. Porque no hay posiciones esclerosadas y no hay miradas que son absolutamente afines a una determinada posición, sino que se busca un cierto equilibrio y que la gente forme con cierta libertad su manera de pensar, y eso es lo que hay que resguardar, entiendo yo modestamente, del periodismo nacional.
Senador, una última pregunta, agradeciéndole por esta entrevista, por estos minutos que nos dedicó. Hoy se vota el proyecto de tenencia compartida en la Cámara de Diputados, en las últimas horas negociaciones en la coalición, blancos, colorados y cabildantes para encontrar la vuelta para que todos voten. La diputada Rosselló no quería votar este proyecto, pero hubo ciertas negociaciones que generaron cambios. Y la diputada va a votar, el único que no va a votar es Posada, porque ya lo dijo aquí en Universal que no van a votar. En estos cambios de las últimas horas, ¿usted está al tanto? ¿Qué fue lo que se modificó? ¿Por dónde viene?
Bueno, mire, hay preocupación de algunos sectores de no exponer a los niños a progenitores violentos. Yo creo que este proyecto de ley lo que hace es tratar de centrar un poco el tema en los niños, que se cumpla con la tan manida frase del interés superior del niño, y que el niño tenga padre y madre, porque todos sabemos que las desavenencias entre los padres culminan en algunas oportunidades, porque no podemos generalizar, en que el niño esté apartado de la familia materna o de la familia paterna. No es lo que deseamos. Nosotros creemos en fortalecer la familia y sobre todo en fortalecer al niño que tenga esa imagen de su familia paterna y de su familia materna en todo lo que sea posible. Hay como una cierta tendencia incluso de un feminismo radical que odia a los hombres. Bueno, nosotros nosotros no somos ni feministas ni machistas. Lo que buscamos es precisamente la concordia de ambos géneros, que son los que han construido la historia, ¿no? Y en ese sentido el proyecto lo que pretende es eso, que se comparta que se haga efectiva lo que se ha llamado la corresponsabilidad en la crianza y que no haya niños sin padre o sin madre. Ese es el espíritu del proyecto y por eso lo apoyamos.
Le agradecemos enormemente estos minutos cortitos pero muy contundentes, senador. Cuando usted se enoja, que no se le nota mucho, pero en las palabras sí.
Sí, porque mantiene el mismo tono.
Tono y con una tosecita, así una cosa, pero va y invoca lo que tiene que invocar. Le agradecemos estos minutos.
Gracias.
Que tenga buen día.
Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.
970 Noticias.